7 de la mañana, 5 minutos. Saludamos hasta ahora a la señora alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López. Doctora Claudia López, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
¿Qué tal, Luis Carlos?
Muchas gracias por darnos algunos minutos, señora alcaldesa. Y la primera pregunta que le tenemos es, ¿podemos respirar un poquito más tranquilos en estos días?
Sí, en general siempre podemos respirar tranquilos, eso nos hace bien para la vida, Luis Carlos. Pero sí, efectivamente sí. tenemos, gracias al cuidado de toda la gente a lo largo de este mes de enero, logramos salir de alerta roja. Hoy amanecemos con 79% de ocupación UCI, llegamos a tener 94. Tenemos 32.000 casos activos, llegamos a tener 52.000. Y la ocupación hospitalaria de COVID bajó del 85 al 65%. De manera que sí tenemos, gracias al cuidado, a haber cumplido los turnos de cuarentena por localidad, habernos quedado en casa algunos fines de semana, habernos ido a casa temprano a partir de las 8, todas las medidas que tomamos, pues efectivamente la colaboración ciudadana permitió que bajara la presión sobre el sistema hospitalario, que podamos ahora levantar las últimas cuarentenas que teníamos en 9 UPZ y que diseñemos un sistema en el que seguimos teniendo extremo cuidado, lavado de manos, uso de tapabocas, mucha ventilación en sitios cerrados, horarios escalonados de trabajo para poder liberar cupo epidemiológico de manera tal que los niños, niñas y jóvenes puedan volver de manera gradual, progresiva y segura a tener clases presenciales a partir del 8 de febrero en los colegios y jardines privados, a partir del 15 de febrero en los colegios y jardines públicos, pero algo tenemos que sacrificar, porque mientras haya pandemia no podemos hacer todo al tiempo como lo hacíamos antes de que apareciera la pandemia. Uh-huh. ¿Qué vamos a sacrificar? Sí. Fundamentalmente vamos a sacrificar las reuniones sociales y familiares en sitios cerrados con gente con la que no convivimos. Eso es lo que vamos a sacrificar para que podamos trabajar por horarios escalonados y para que los niños puedan tener la oportunidad de tener clases presenciales en algunos días, por lo menos.
Señora alcaldesa, hace unas semanas cuando hablábamos y estábamos metidos en lo peor de la segunda oleada, producto uh-huh. de lo que había pasado en diciembre, las fiestas de Año Nuevo, etcétera, Navidad, ¿se prevé que se venga otra oleada?
Sí, podría pasar. Y podría pasar fundamentalmente por dos razones, Carlos, y lo vamos a estar monitoreando todo el tiempo para estar alerta ante esa posibilidad que efectivamente puede ocurrir. Puede pasar o porque los ciudadanos no cumplen las medidas de cuidado. Deciden seguir haciendo fiestas y reuniones con las tías y con los amigos, y se encierran en la sala de la casa o hacen fiestas clandestinas. Si se incumplen las medidas de cuidado, se puede producir un tercer pico, como pasó en diciembre. Se produjo el segundo fundamentalmente por eso. Y la otra razón por la que puede ocurrir una tercera ola de contagio es porque aparezcan, como han aparecido en muchos países del mundo, nuevas variantes mucho más agresivas. Eso fue lo que pasó en Europa, digamos, en algunos países como Irlanda, como Inglaterra. Pues fue muy dramático porque se les unió el segundo pico con el tercero. El segundo por Navidad y el tercero por las nuevas cepas. De manera que tenemos que estar muy alerta, cumplir todas las medidas que estamos adoptando, y nosotros vamos a estar desde la Secretaría de Salud con nuestro equipo de epidemiólogos científicos, no solamente haciendo vigilancia epidemiológica para controlar brotes de COVID, sino también haciendo secuenciación genómica, una prueba sofisticada de laboratorio para estar alerta, investigando cuándo aparecen nuevas cepas, dónde aparecen, y anunciándole en caso de que ocurra a la ciudadanía para ir tomando medidas en la medida en que encontremos una alerta que nos lo indique.
Nuestro tema del día, señora alcaldesa, esta mañana es clases presenciales, sí o no. Y hay muchos padres de familia que le están escuchando esta mañana y dicen, hombre, yo no sé si mandar a mi chino al colegio, a mi hijo al colegio, no sé. ¿Usted qué les diría? ¿Qué les dice?
Les diría que es su decisión. Es fruto de la autonomía y de las necesidades de cada papá y de cada mamá. Nadie en este ni en ningún tema va a obligar nunca a un papá a hacer algo de particular con su niño. De nada que usted lo decide, no sé, si usted necesita el jardín de sus niños chiquitos porque son mujeres que necesitan salir a trabajar, que tienen alto nivel de desempleo ahorita, y eso le ayuda para que usted pueda salir, trabajar, generar unos ingresos, va a encontrar el colegio y el jardín público si lo necesita. O hay cerca de 500 colegios y jardines privados de los 1.400 ya habilitados. La verdad que nosotros lo que hacemos desde la alcaldía es generar la posibilidad el cupo epidemiológico para que los colegios y jardines que se registran ante la Secretaría de Salud cumplen los protocolos y diseñan una presencialidad gradual, progresiva y segura, la puedan ejercer. ¿Quién toma la decisión en última instancia? Los papás.
Señora alcaldesa, sobre los protocolos y sobre lo que pueden hacer los colegios o lo que están preparados los colegios, si los colegios tienen esa posibilidad de ofrecer un ambiente donde no exija, no se dé esa transmisión.
No, nadie puede asegurar que no va a haber un contagio en algún sitio. O sea, eso es imposible. Lo que sí podemos es tomar medidas para mitigar ese riesgo. Pues, por ejemplo, los salones están señalizados para que haya un distanciamiento de más de 2 metros entre los pupitres, están habilitadas las ventanas para mantenerlas abiertas para poder hacer aireación, los niños mayores de 7 años van a tener su tapabocas. En el caso, por ejemplo, de los colegios públicos, la instrucción que estamos dando desde la Secretaría de Educación es que los profesores mayores de 60 años no vengan presencialmente, sino que sigan dando sus clases virtualmente para evitar riesgos. Eso es cerca del 20% de los profesores del distrito. Pero ahora que todas estas medidas son para mitigar el riesgo de contagio, pero es imposible mientras haya virus y nosotros respiremos. Y dejar de respirar sí está como cañón, ¿no? Nos sí, toca claro. respirar a todos sí. los seres humanos. Y resulta que este virus se transmite a través de la respiración, a través de las vías respiratorias. Sí. Luego todas estas medidas son para mitigar el riesgo que hay. Pero pues riesgo hay y lo asumimos en la medida en que pues no podemos dejar de vivir. No podemos dejar de respirar, no podemos dejar de trabajar, no podemos dejar de estudiar del todo. Pero sí podemos tener unos protocolos y una manera de relacionarnos que minimice ese riesgo de la mayor manera posible.
¿Impulsaría usted, señora alcaldesa, que los maestros de colegios, de jardines infantiles, recibieran la vacuna primero?
Depende primero que quién. Yo le he hecho la solicitud al Ministerio de Salud de que sería útil considerar que después del personal de salud, porque esos son los primeros, lo primero que va a ocurrir en Bogotá cuando llegue una vacuna es que nosotros vamos a ir hospital por hospital, público y privado, vacunando a todo el personal. Nadie más que ellos haya sacrificado su vida, su calidad de vida, su familia por cuidarnos. Obviamente lo primero que debemos hacer cuando lleguen las vacunas es vacunarlos a ellos y a ellos. Ahora, después de ese sector, el de salud, yo sí creo que sería útil y conveniente que maestros, maestras y cuidadores, por ejemplo, las personas que trabajan en jardines infantiles o que trabajan en instituciones geriátricas cuidando a adultos mayores uh-huh. o en centros día o noche cuidando a personas en condición de discapacidad, yo creo que ellos como sector de cuidado deberían ser los que sigan en prioridad, además pues de los grupos etarios, digamos que hay. Esa es una propuesta que le hemos hecho desde hace varios meses ya al Ministerio de Salud.
Señora alcaldesa, hablemos de la vacuna. ¿Cuándo más o menos piensa usted va a empezar la vacunación en Bogotá, en la capital?
Pues dependemos de que nos diga el Ministerio de Salud. Todavía no nos ha confirmado ni fecha ni cantidad de entrega a ningún municipio, no solo no a Bogotá, sino a ningún municipio. De manera que estamos muy a la expectativa, estamos organizados con nuestra logística. Bogotá tiene 420 vacunadores entrenados todo el tiempo. Bogotá pone 4 millones de vacunas al año. Tenemos nuestro propio PAI web, tenemos un equipo, estamos coordinando con todos los hospitales, tenemos la logística de refrigeración. Estamos listos para arrancar, pero aún no sabemos ni la fecha ni la cantidad de vacunas que nos van a entregar.
Sobre la centralización de las vacunas que ha ordenado el gobierno nacional, ¿qué opina usted? Entiendo que usted no está muy de acuerdo con que eso esté centralizado por parte del gobierno nacional y que a usted le parecería que la ciudad, Bogotá, tuviera la posibilidad de comprar vacuna. ¿Estoy equivocado?
Parcialmente. En general, los alcaldes de ciudades capitales, que es lo que hemos pedido. Nosotros entendemos porque la compra de vacunas está centralizada en el gobierno nacional. Así pasa en todo el mundo. Pues porque la competencia es feroz. Entonces es mejor que la coordinen solo los gobiernos nacionales. Este año son los únicos que están comprando vacunas. Eso nos parece bien. En lo que pedimos un poco más de descentralización y flexibilidad es en la aplicación de las vacunas. El Plan Nacional de Vacunación está excesivamente centralista y el centralismo ha sido enemigo del buen funcionamiento del Estado en la historia de Colombia. De manera que lo que sí pedimos es un poquito más de descentralización y flexibilización en la aplicación. Entendemos por qué la compra por ahora está centralizada, pero en la aplicación de las vacunas sí pediríamos que nos den un poco más de flexibilidad y de capacidad institucional local, porque al fin y al cabo nosotros somos los que sabemos hacer esa tarea.
¿Por qué actualmente cómo lo establece el gobierno, alcaldesa, y cómo lo ve usted de una manera más viable?
Bueno, por ejemplo, en este momento, te doy dos o tres ejemplos de a qué me refiero con ese centralismo.
Sí, por favor.
En este momento, todas las clínicas y hospitales, EPS, deben remitir centralizadamente al gobierno nacional las listas de sus pacientes. Es el Ministerio de Salud el que hace una sola base de datos y después él se la distribuye para que agende cada IPS. Ese es un proceso que podría hacer cada Secretaría de Salud Territorial, ¿no? Todas las IPS y EPS centralizando el Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud después otra vez se las devuelva. O la capacitación, por ejemplo. ¿Por qué hay una sola capacitación centralizada entre el Ministerio de Salud y el SENA? ¿Por qué no nos dan el mismo curso, los mismos contenidos, y nosotros lo hacemos en cada ente territorial? El software. Bogotá lleva 20 años, tiene un software con el que registra las vacunas, que está atado a la historia clínica de la persona, sabemos su cédula, dónde vive, qué vacunas les hemos puesto, etcétera. Lo hemos usado 20 años, funciona divinamente, nuestros vacunadores ya saben cómo usarlo. No, ahora decidieron que no vamos a usar ese, sino uno nuevo que van a diseñar, que ni siquiera hemos visto. Vamos en 3 de febrero y no lo hemos visto. Entonces, a eso me refiero con excesiva centralización. Si queremos hacer esto como queremos todos, masivo y sin barreras, creemos que es conveniente. Todos los alcaldes de Colombia, especialmente los que estamos agrupados en Maso Capital y las ciudades capitales de Colombia, que en aras de ofrecer nuestra mejor colaboración y coordinación, si fuera la aplicación un poquito más descentralizada y flexible, sería.
¿Cómo ve usted la vacunación en Colombia? Lo pregunto porque usted que ve los periódicos internacionales, se ven mucho las imágenes de estadios, coliseos, centros de convenciones, enormes parqueaderos, donde la gente no se baja del carro y las vacunan. ¿Usted cómo se imagina ese momento de vacunación en Bogotá?
Pues hombre, digamos, lo que es un poquito lamentable es que sea 3 de febrero y todavía no lo estemos imaginando en vez de hacerlo. Estamos un poquito tarde y eso nos cuesta vida. Y van a ir llegando muy graneaditas las vacunas. Entonces, por ejemplo, en marzo, realmente, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a vacunar al personal médico. Los puestos de vacunación serán fundamentalmente las clínicas y hospitales públicas y privadas. Que tan pronto lleguen vacunas, ¿a quién vamos a ir a vacunar de primera? A los médicos y enfermeras, que ellos son los que más han estado arriesgando su salud por cuidarnos, ¿no? Eso es lo primero que vamos a hacer. Luego, vamos a seguir con los grupos etarios que dice el gobierno nacional, los mayores de 80, luego los mayores de 70, etcétera. Y nuestra sugerencia, como te digo, Bogotá, por ejemplo, tiene 35.000 maestros y maestras. Y si sumamos personas que trabajan en jardines infantiles, o sobre todo en geriátricos, o personas que cuidando a personas en condición de discapacidad, serían otras 10.000. Nosotros creemos que ellos son un grupo prioritario por la labor que hace, por el tipo de personas a las que cuida. De manera que preferiríamos seguir con ese grupo, pero de nuevo, dependemos de todos los criterios, órdenes, instrucciones, etcétera, que dé el Ministerio de Salud.
Don William Calderón tiene preguntas.
Alcaldesa, con los buenos días, alcaldesa, ¿qué tanto le preocupa la nueva cepa del Brasil? Bueno, y la de el Reino Unido, que también viene amenazando a la humanidad ya desde hace unos días.
Pues nos preocupa muchísimo. Nos preocupa muchísimo porque, como lo hemos visto en otros países, lo que la nueva cepa brasileña causó en Manaus, por ejemplo, fue un desastre. Un desastre. Lo que la nueva cepa británica causó en Inglaterra, pues es brutal. Inglaterra en 3 semanas pasó de 75.000 fallecidos a más de 100.000, en 3 semanas, ¿no? Entonces, pues fue brutal, realmente nos preocupa mucho y por eso te digo, una tercera nueva ola puede ocurrir o porque los ciudadanos incumplan las medidas de cuidado que adoptamos desde el día de ayer o porque aún cumpliéndolas aparezcan estas cepas y se vuelvan prevalentes y se masifiquen y nos causen, digamos, estragos como ha ocurrido en otros países. De manera que por eso vamos a tener un sistema de alertas, de indicadores, vamos a estar monitoreando las pruebas, cómo van las pruebas, cómo va la carga viral, vamos a estar haciendo secuenciación genómica para estar muy, 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 muy alerta e ir adoptando de manera oportuna las medidas adicionales que se necesiten para evitar pues la catástrofe que ha ocurrido en otros países cuando aparecen los mapas.
vuelve también el fútbol a Bogotá, pues se reabren el Campín y el estadio de techo. ¿Qué se requiere para que pueda volver el público a esos espectáculos, alcaldesa?
No, es absolutamente imposible por ahora. No va a haber público ni dentro ni fuera de los estadios con los protocolos que ha determinado el Ministerio del Deporte. Los equipos pueden jugar en el estadio, pero los aficionados veremos los partidos desde casa en nuestro televisor.
7:21 a.m. Alcaldesa, como siempre, muchas gracias por darnos algunos minutos y ayudarnos a entender a todos un poco más lo que está ocurriendo con las vacunas y el futuro de lo que se puede y no se puede hacer en nuestra capital. Muchas gracias por darnos la entrevista, muy gentil, muy amable.
No, Carlos, a ti y a todo tu equipo, mil gracias por apoyarnos con esta pedagogía, con esta información constante. Mientras tengamos coronavirus, que es un virus mortal que puede matar masivamente a millones de seres humanos, tenemos que cuidarnos, usar nuestro tapabocas y vamos a sacrificar encuentros familiares y con amigos en sitios cerrados para que podamos trabajar por turnos y los niños puedan estudiar algunos días. Un gran abrazo para todos y mil gracias por habernos cuidado todo este tiempo para poder salir de este segundo pico de la pandemia.
Muchas gracias, señora alcaldesa, muy amable. Así es, pedagogía es importante. En este momento lo más importante es que todos entendamos qué podemos y qué no podemos hacer. Cuidándonos, aportando, es la única manera de salir adelante. 7:22, esto es la FM, la noticia es completa.